Gabón, muy buenas noches. Estamos a 4 días de la final de Copa, estamos a 4 días de las emociones profundas. Esperemos que sean positivas y no nos andamos con rodeos desde ahora ya vendiendo el producto antes de que se cueza, ¿no? Muy buenas, caballeros.
Tic-tac, Gabón.
¿Qué tal, Chema?
Muy bien, muy bien.
Sí, ya estoy contento, ¿eh?
¿Sí? Yo siempre estoy contento habitualmente, pero me está empezando a subir el nervio ya, ¿eh?
Kevin tiene cara de beato hoy.
Gabón, Ferdinand, yo tengo el nervio, pero tengo el nervio bueno.
Sí.
Sí, tengo buenas sensaciones, estoy viviendo estos días previos de una forma tranquila, especial. Creo que hay que valorar todo lo que hacemos. Y que me obliga a una cosa, disfrutar del momento. O sea, cada cosa, cada momento, cada tertulia, cada acción que hagamos antes del partido, pues yo también la que voy a disfrutar como los leones.
Se ha vuelto totalmente filosófico.
Sí.
Tipo igual, monje zen.
Pues. Tú, pero ¿sabes cuál es la clave? Vivirlo de otra manera para no llevarnos chascos que nos hemos llevado. Entonces yo quiero hacer bien las cosas. Y como estoy convencido que vamos a ganar, quiero disfrutarlo al máximo, pero todo, ¿eh? El camino, el durante y el post.
Bueno, eso de que vamos a ganar está por verse, ¿no? No hay que vender el pescado de antemano. Yo también creo que sí, ya sabes que yo soy muy optimista, pero yo me voy a volver loco. O sea, tú vas a estar muy tranquilo, yo me voy a volver como una
pero
moto.
Pero una cosa rápida, ¿eh? Antes de presentar al resto. Lo que tengo claro es, cuando digo que estoy convencido que vamos a ganar, lo digo con el máximo respeto al Mallorca, ¿eh? Lo quiero dejar bien claro. O sea, yo porque diga esto, no voy de Andiki, ni de Crecido, ni de Gallo. No, pero es que estoy convencido. He visto a los jugadores súper preparados, eso me ha tranquilizado. Veo a los jugadores preparados para la batalla y estoy convencido que va a ser.
Bueno, ojalá que sea así, ¿no? Busta, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Yo...
¿Cómo estás tú?
¿Cómo estoy yo? Sí. Yo es que no sé qué tipo de nervios tengo ya. Porque
te ha caído el pelo ya.
Sí, yo ya, encima ya de que no tenía casi, ahora ya todavía menos. O sea, yo creo que ya los nervios no sé si son buenos o malos. Pero ya desde ayer, que ya ves que es pues 1 de abril, ya se va acercando la fecha, se va acercando el día D, la hora, y al final, pues bueno, poco a poco esos nervios van a más.
Yo estoy contento porque ha venido Gary Irazu, que hace mucho tiempo que no viene, no sé dónde está, desapareció, estuvo preso o no sé, algo le habrá pasado.
No, preso de momento, que yo sepa no, que yo sepa no, pero bueno, al final pues conciliar muchas cosas suele ser complicado. De todas maneras, agradecido por estar aquí otra vez. Y en cuanto a los nervios, yo estoy un poco con Kevin, pero también me está pasando un poco lo que le está pasando a Chema, ¿no? Es decir, yo vivo las cosas bastante más tranquilos. Hay en otras finales que contemplo la derrota, aquí no contemplo la derrota para nada, o sea, no la contemplo. No digo que vayamos a ganar, pero digo que no contemplo la derrota, o sea, esta final hay que ganarla sí o sí, por lo civil o por lo criminal.
Muy bien, Gary.
Y la vivo bastante tranquilo, pero me está pasando un poco como a Chema, ¿no? Es decir, eso es. Hoy a la mañana es cuando he empezado a notar. Hasta ayer, pienso que la Semana Santa, pero también... Las fechas son un poco, no sé si complejas, pero son un poco especiales, ¿no? Y la verdad que todavía todos estos días he estado intentando, bueno, pues estar tranquilo, pero ya a la mañana me he despertado y he dicho, uff.
Yo tengo que reconocer una cosa, Fer, ayer me costó dormir. No me digas por qué, me metí en la cama, igual el hecho de empezar también a currar, ayer fue día festivo para todos, con la family, disfrutando, tal. Me metí ayer en la cama y empecé a pensar en toda la semana, en todo lo que viene por delante, todo lo que hay que hacer, todo lo que vamos a vivir. Y reconozco que me costó ayer sobar, y no me suele costar, ¿eh?
Yo también me subo al carro de los que les costó dormir. No creo que fuera por eso, pero no lo sé. La cabeza es muy rara y la de algunos más.
A mí me cuesta dormir también, pero por la edad. No,
yo
no.
Habitualmente no, yo duermo como un tronco, pero sí, ayer me costó. Y admito que yo lo he vivido de una manera muy tranquila, muy, muy tranquila. Yo confío mucho en el equipo, no voy decrecido, no voy de agrandado, pero sí que confío mucho en el equipo porque nos ha dado motivos para creer, pero conforme se acerca la final...
Es normal, sí. El nervio.
Ya no estoy tan tranquilo.
Nosotros, Gary, ¿te acuerdas la última final que fuimos a la Cartuja contra los primos del norte?
Los primos.
Sí. Eso fue tremendo.
Pero allí
también
yo
estábamos
iba...
convencidos, sí, de que íbamos a ganar. Pero...
Primos lejanos.
No, pero yo iba con la cabeza un poco preparada, en el que en aquel contexto la Real estaba, bueno, vamos a decir futbolísticamente, su medio campo sobre todo, poco por encima. Acuérdate aquello que decíamos, que les teníamos que hacer faltas en su medio campo. Llegamos al descanso y nos habían hecho ellos 15 faltas y nosotros dos. Pero bueno, pero yo iba un poco preparado con la cabeza en el que, sobre todo con vosotros, y a Kevin, que veía muy, le veía como muy animado, ¿no? Iba un poco preparado. Ahora no llevo la cabeza preparada. O sea, yo voy con que ganar, ganar, ganar y ganar. Y no hay más, o sea, no hay otra cosa. Han pasado 40 años, hemos pedido no sé cuántas finales, que bueno, todos podemos contar mil viajes y mil cosas y mil tal, y yo ya no contemplo otra cosa que no sea ganar.
Yo no concibo tampoco en esta final la derrota, y o sea, hemos vivido no palos. Cuando, mira, el tiempo pasa, éramos más jóvenes. Cuando jugamos contra el Barça, yo siempre me agarraba la opción esa, ¿no? De 10 finales el Barça te gana 9, y piensas, una igual le ganas, y decías, ¿y por qué no va a ser esta? Te agarrabas hasta ilusión. Yo ahora no estoy ilusionado, ahora estoy convencido. Y no lo digo otra vez desde la prepotencia, todo lo contrario. El optimismo, y que creo que sí, o sea, que estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Mira, yo me he pegado tantos palos, o sea, yo siempre soy el más ilusionado de todos, ¿no? O sea, soy el más forofo, nada, que esto, el Mallorca. Esta vez no, de verdad, o sea, son muchos los palos que nos han dado, hay que tener, por supuesto, respeto siempre se tiene contra el rival, ¿no? Pero también hay que ver cómo va a plantear el partido el Vasco Aguirre, que es muy zorro, que tiene, sabe mucho de fútbol, que sabe muchas cosas, que tiene muchos trucos. Me estaba comentando Fernando San José, que estuve hablando con él el otro día, el ex secretario de la Junta, que estuvo en Mallorca y se dio cuenta de cómo está todo el ambiente ahí, que están con el cuchillo entre los dientes, que tienen todo absolutamente planificado, toda la parte táctica, todo el Vasco Aguirre está como muy meticuloso. Y bueno, son un equipo, se supone que menor que nosotros, que es verdad, hay mucha diferencia en la liga, en puntos y en todo esto, y en jugadores y en calidad. Pero ojo, ojo.
Todo que ganar y nada que perder. El Mallorca ya ha ganado mucho con estar en esta final, ellos lo han reconocido. Fueron a Donosti con la idea de disfrutar, conscientes de que lo más normal es que les echen. Y no fue así. En ese sentido, fue una sorpresa para ellos. Y quizá desde ese disfrute, desde ese vamos a darlo todo, pues han logrado lo que han logrado, meterse en esta final. Y su lectura será parecido. A priori, lo más probable o lo que todo el mundo creemos es que vamos a ganar, que el Atlético es superior, pero en una final puede pasar cualquier cosa. Y ellos agarran a esa opción, evidentemente, oye, que van a competirla, tienen su arma, su plan de partido, y no va a ser fácil.
Pero en ese papel ya hemos estado nosotros en las últimas 3 finales contra el Barcelona, incluso, como decía Gary, en la final contra la Real, que a pesar de que pudiera parecer que estaba equilibrada, llegábamos con la sensación de que ellos futbolísticamente eran más, y al final nos han hecho pagar en todas las finales el favoritismo del otro equipo. Quiero decir, tú lo puedes trabajar muy bien, puedes llevar al milímetro el scouting, todo el preparativo del partido, pero al final, yo estoy convencido que si el Athletic sale a hacer lo que ha hecho durante toda la temporada, tendría que llevarse el partido. No digo fácil, pero la diferencia en liga es por algo también, aunque sea un partido.
Lo que está diciendo es totalmente lógico, ¿no? Pero en el fútbol hay muchos imponderables. No sé cuántas finales ha perdido el Atleti desde hace 40 años. O sea, y también en situaciones que tal vez era ganable el equipo contrario. Puede pasar cualquier cosa, que te lesione uno, que te echen a uno de mala manera, que juegue con uno menos de la primera parte, hay muchas cosas.
Yo desde las finales que he vivido, Fer, yo nunca he sido favorito, y esta vez el Atlético es claro favorito, Yo siempre he jugado contra los Barças, contra estos horrores que era imposible, prácticamente de 10, insisto, te ganan 9, entonces yo no me ha tocado este papel de favorito, que yo creo que los jugadores no lo van a reconocer y me parece bien, pero en el foro interno de la plantilla evidentemente saben que son el Atleti y que jugamos contra el Mallorca, y eso hay que demostrarlo en el verde, pero que somos favoritos, es que a mí no me parece mal reconocerlo, y no es ir de prepotente, todo lo contrario, es hacer un análisis de qué plantilla tenemos, qué plantilla tiene el Mallorca, y vamos a por ellos.
Está bien, pero yo insisto en los imponderables, hay cosas que no tienen lógica, pero que pasan en la vida, es así, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa en un partido de fútbol.
Por supuesto.
Yo por eso estoy nervioso, porque al final es que todos vemos, o la mayoría de la gente ve muy favorito al Atleti sobre el Mallorca, pero un partido a 90 minutos, incluso media hora más, e incluso unos penaltis, ponte en lo peor. En un partido puede pasar cualquier cosa. Entonces, al final, pues bueno, tú ves que tu equipo es superior y que tu equipo es favorito y que por fin, pues igual después de 40 años, se puede conseguir. Y por eso muchas veces, yo en mi caso, tengo esos nervios ya ahí a flor de piel. Porque claro, lo ves tan cerca y claro, pensar en el golpe que te puedes dar si no la consigues.
No hay que pensar en ello. El otro día yo me llevé una buena sensación, ¿eh? Y ahí sí que me quedé tranquilo. Hicieron el match day la semana pasada el club, el miércoles, salieron los jugadores a dar declaraciones, tal, y me encantó verles. Es que están optimistas, están respetuosos, están cautelosos, están convencidos. Me gusta verles y todo el mensaje que lanzan, y yo me lo creo, y eso te da que pensar. Creo que el vestuario está preparado para esta final. Yo cuando digo que están preparados, lo digo de verdad. Es que yo les palpé esas sensaciones de que están preparados. Ha llegado su momento y lo van a aprovechar.
Sí, hay mucha gente que dice, ¿no? La que nos va a preparar Javier Aguirre, no sé qué, porque sabe mucho, porque tal, porque cual, porque lleva mucho tiempo. Bueno, Valverde también lleva mucho tiempo entrando en primera y es la tercera vez que entrena este equipo. Lleva 20 y pico años, no sé, estoy diciendo así, 25 años lleva entrando en primera división Valverde. ¿Cuántos años lleva? De la primera vez que entrenó con nosotros, ¿cuántos años lleva? Valverde también tiene muchas tablas y tiene muchas cosas. ¿Que nos van a poner trabas? Claro, todas y más. Y luego podremos hablar de los tres centrales, de quién va a marcar, de quién tal, de Anastasis, de Copete, que están a un nivel muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno. No sé, pero luego podemos hablar de todo eso, pero vamos, yo creo que tenemos que ser capaces de todas las trabas que nos van a poner, tenemos que ser capaces de tener recursos para poder no ganar igual goleadamente, porque el único partido que nos hemos ganado en los dos últimos años, como dijo Valverde el otro día, fue 4-0, el minuto 8-10, nos pusimos 1-0 y aquello ya va de otra manera. El Atleti este año en casa, cuando mete gol pronto, ya los partidos son de otra manera.
Vamos a ver,
pero de ahí,
vamos a ver, si yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. O sea, es más, es la primera
vez...
No
tienes que tener miedo a...
Yo no tengo miedo a nada, te digo, pero es la primera vez que soy más prudente, porque yo siempre fui un bocas con ese tipo de historias, ¿no?
Pues igual hemos aprendido, perfecto, Fer, me parece fenomenal.
Entonces, lo que digo que hay que tener mucho respeto por el rival, porque es un rival fuerte, y después de la publicidad vamos a seguir analizándolo.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, ya estamos otra vez y obviamente en medio de la publicidad seguimos hablando de lo mismo porque esto nos tiene a todos el coco comido. Yo me he bajado del metro en Moyúa y he visto una cantidad de banderas del Atleti que son impresionantes. Después lo voy a meter en las redes sociales porque están todos edificios enteros llenos de banderas. Cosa que la ilusión está, siempre está.
Tiene que estar.
Siempre está. Después lo que hicieron en el metro de Moyúa me parece que es una maravilla, una obra de arte impresionante, ¿no? Lo tendrían que haber hecho en San Mamés y dejarlo ahí para todo, para siempre. Bueno, sería lo ideal.
Lanza la propuesta.
Es que es buena la idea,
¿eh? Lo mismo el ayuntamiento te la coge.
Sí.
Bueno, es que es verdad, la parada de San Mamés.
Supongo que lo habrán...
A mí me llamó la atención que fuera en Moyúa y no en San Mamés, precisamente, pero bueno.
Lo habrán barajado.
Bueno, yo entiendo que Moyúa será la que más volumen acoge.
Sí,
y para que lo vea el mayor número de gente posible, porque hay patrocinadores y demás, entonces el que también pone la pasta para aparecer en la caracterización, pues le dirán, y te lo vamos a poner en Moyúa, que hay un... no sé cuántos por ciento del...
El tráfico de gente.
De tráfico.
¿Y después te van a cobrar también como en la ría o para entrar en metros?
¿Cómo está eso? No se ha vuelto a saber nada, ¿no?
De eso no hablamos.
No.
Es que no se debería hablar. Yo es lo que pensaba desde el primer día que salió la noticia. Yo lo pensaba así. Digo, yo hay cosas que... Mira, se está vendiendo mucho y el Atleti y los jugadores venden mucho de a lo bajini, vamos a lo bajini y estas cosas. Intento hacerlas también a lo bajini. Porque si no lo haces a lo bajini, luego es cuando te pegas el golpe, cuando te dan en toda la boca y al final...
Pero si yo no me refería a la celebración, que eso por supuesto, me parece bien que se articulen los protocolos que haya que articular, pero de forma discreta, no tiene por qué salir
de forma discreta,
en
un
medio
es.
De comunicación. Yo
eso
me refería a lo que salió la semana pasada en algunos medios de comunicación, que se iba a cobrar una cuantía a cada embarcación que acompañara a la hipotética embarcación azul, su subida
hasta, innombrable. Hasta, hasta Bilbao. No, la innombrable.
No, la semana pasada y ahora mismo también en este momento.
Pero la noticia saltó la semana pasada, a eso me refiero.
Bueno, por eso, pero nosotros como somos un medio de comunicación y tenemos, estamos aquí 5 a 30 y sale, me gustaría que opinemos un poco de todo esto. Y yo me mojo ya directamente, me caigo de la gabarra al agua, me da exactamente igual. Me estoy mojando. Para mí es una vergüenza, porque yo creo que el Atleti tiene suficientemente pasta como para, no sé cuánto van a recaudar con todo esto, 100.000, 200.000 euros, que, pero te... toda la ilusión de la gente, y encima en la Ría, que la Ría no es del Atleti, la Ría es de todo y nunca se ha cobrado nada para
yo creo Ría. Que sí tiene que haber un
control,
un aforo, por decirlo de alguna manera, la Ría de embarcaciones. Quiero decir, hay formas de controlar ese aforo sin hacerle rascarse a la gente que tiene una chalupilla para ir a coger chipirones los domingos 250, 300 o 500 euros.
Por eso, o sea, si tú le cobras a la gente, creo que son 200 euros por persona, y luego 3.000 euros por el tipo de embarcación que tenga, a mí me parece que es un robo. Y que me parece que, inclusive, me parecería lógico que se haga una consulta entre todos los socios para ver qué opinan de todo
eso.
Pero
lo fuerte, Fer, es que incluso el puerto se desmarca de esto, ¿no? Y dicen que es decisión del club. Eso ya a mí me quedó...
El puerto se desmarca por lo que se desmarca. Porque es Barcala y porque es tal y porque son muchas cosas.
Ya, pero, yo sí entiendo, Gary, ¿de qué protocolo tiene que haber? Espera, una cosa rápida. ¿Pero quién tiene la potestad para cobrar?
Yo lo que no entiendo es cómo el Atleti...
¿Por qué cobra el Atleti?
Se viene a decir que tiene que cobrar, que no, ¿claro? No sé qué. O sea, esto lo tienen que tener muy mirado porque... No entiendo qué derecho tienes tú a cobrar por algo que es de todos los vizcaínos o de todos los... Yo no sé muy bien eso, ¿no? Está claro, un protocolo tiene que haber. Esto no se hace 40 años y no puede ocurrir lo que ocurrió hace 40 años. Es decir, las traineras, el no sé qué, todo eso hay que cobrar. Luego, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en 40 años han cambiado mucho las cosas. Ahora hay embarcaciones que hacen negocio con esto.
Claro.
Hacen negocio con esto. Hoy en día existen embarcaciones de tercera lista, de quinta y de séptima lista. En función de si eres profesional, pescador, si tienes un barco para hacer... paseos, que ganas un dinero, o si eres una embarcación de recreo completamente para coger tus chipirones, como puedo tener yo en Mondaca, que esos son de sitio de balista.
Que ya la ha probado.
Entonces, claro, hay que... ¿Cómo regulas todo esto? Yo creo que a los que van a hacer negocio hay que cobrarles algo. Sinceramente, creo que a los que van a hacer negocio, los de quinta lista, hay que cobrarles
eso
algo.
Eso lo entendemos todos.
Luego, pues, a las traineras, que no sé si van, cómo hacen las traineras de los pueblos, que a mí me pareció una cosa muy bonita y tal y igual, pues ahora que vayan los cálculos, Urdaibai, con el... Obviamente no, a la chipirera no. Entonces, ¿cómo controlas todo esto? A mí me pareció muy osado que el Athletic Club como institución se plantee el cobrar a la gente el ir por la Ría. Yo cuando lo escuché también me quedé como todo, me quedé ojiplático, dije, me cago en la mar.
Y sin consultarlo.
Con todo el cariño... ¿no? Con todo el cariño del mundo, la Junta de la Calculadora, con todo el cariño del mundo, o sea, me cago en la mano, esto quieren sacar por todos los lados. Pero claro, ¿qué haces con la gente de los barcos de quinta lista que están cobrando, y no voy a decir los precios, porque a mí, yo estoy para apuntarme en un barco de esos, que me han reservado un sitio, y el dinero que me piden ni te cuento, por ir sentadito allí? Entonces, ¿qué haces con toda esa gente que se va a aprovechar de todo esto para sacar dinero? Simplemente dejo la pregunta ahí. Pero por otro lado, también me parece muy osado que una institución como el Athletic Club, en algo que debería ser de todos, joder, se ponga a cobrar un dinero 3.000, no sé qué, no sé cuánto están, ¿no? Entonces,
pues mira,
¿cómo se regula todo esto? Eso es lo que digo.
Mira, esta directiva a mí me está gustando, o sea, está fichando bien, está bien el Athletic, están bien las chicas, está muy bien el equipo, que el Athletic, nuestro Athletic es el... tiene la mejor plantilla hace un montón de años. O sea, está dando unas sensaciones de fuerza. El equipo está muy bien. Hay fondo de armario. Están gestionando bien a los chavales. Son cosas de fútbol. Me parece todo perfecto. Pero también esto de la gabarra. Y luego lo que hicieron con el torneo de los críos el año pasado, que fue también que le cobraron a los padres una cantidad de pasta impresionante por ir a jugar y sin ningún tipo de... Ese tipo de cosas no es un estilo del Atleti. No sé, no es... no todo es pasta, ¿no?
Yo creo que la gente les valora, los socios y los aficionados, quien más quien menos les valora el rigor que están teniendo a nivel económico y a nivel de control de la cuenta y demás. Totalmente, eso es una cosa y estamos prácticamente todos de acuerdo, salvo algún beligerante, como decía Gary, que no quiere estarlo por otros motivos. Y otra cosa es pasarse de frenada, como se han pasado de frenada con esto. Esto no, no sé por qué se arrogan esa potestad de decidir quién entra y quién no entra en la Ría. Porque los otros 364 días del año el Athletic no tiene nada que decir, ¿verdad?
Y luego, yo tengo una cosa clara. A ver, es difícil, ¿no? Organizas un protocolo de estos y al final hay filtraciones. O sea, yo tengo que reconocer que yo sabía que iba a ser el jueves la gabarra, porque a mí ya me había llegado. antes de que se publicara. Yo lo sabía, pero a mí me parecía que esa información no iba a ningún lado. O sea, yo tampoco iba a decir, oye, pues el jueves, pues porque no creo que esa información sea noticiable, ¿no? Bueno, un medio de comunicación hace una doble página, el correo en ese caso, y saca la noticia. Y empiezan a dar todos los detalles, que los digo de verdad. Yo tenía mucha información de esa. Entonces, evidentemente, filtraciones ha habido, porque yo esa información la tenía, el correo la tenía, y dentro de esa reunión en la que puede estar el puerto, puede haber policía municipal, puede estar el Atleti, puede estar, hay filtraciones, y sale todo. Pero de ahí a que salgan tantas cosas, me sorprende. Yo entiendo que hay que trabajar en un protocolo, entiendo muchas cosas, pero me quedo sorprendido también lo de las tarifas. ¿Qué necesidad tienes tú de decir, no, si se gana, estas tarifas? Pues si se gana, ya sacarás las tarifas y ya lo organizarás hasta el jueves. Yo creo que esos tiempos se puede gestionar. Entonces, ¿creo que se puede dar una información? Sí. ¿Tanta información? No. O sea, me parece un poco sorprendente que se está hablando tanto de lo que va a pasar si se gana cuando todavía va a haber una a rodar. Y me da rabia porque estamos adelantándonos y generamos aquí un ambiente de euforia que no viene a cuento, que creo que resta. Y sobre todo, que creo que no va a pasar, pero como venga el palo es mucho mayor, como siempre nos pasa. Pero entonces no, creo que tenemos que ser todavía más cautelosos, mucho más cautelosos.
¿No es que estaba muy emocionado con que 10 años iba a dar y todo esto?
Que sigo pensándolo, no, Fer, pero que no aprendemos. Hay mucha gente que no aprende.
Yo sí.
Por eso lo he dicho yo, que no aprendemos. No.
Y lo digo otra vez, y lo digo otra vez, y lo voy a decir toda la noche, que estoy convencido que vamos a ganar la Copa. Y si el lunes me llevo el bajonazo del siglo, pues asimilar, recapacitar y pensar que no ha pasado que creía que iba a pasar. Pero estoy convencido, Fer, que vamos a ganar la Copa.
Ojalá, estoy convencido. Ojalá que sea así, porque si llega a ser al revés, si no le ganamos al Mallorca, con todo respeto para el Mallorca, no vamos a ganarlo más. O sea,
ya está.
Yo vi perder al Atlético contra el Atlético Madrid con un gol de Hugo Sánchez de cabeza en el Bernabéu, hace en el año 85, una cosa así. Y a partir de ahí siempre lo vi perder en las finales.
¿Es así?
Ojo que yo soy Javier Aguirre. Entro en el vestuario y digo, saco las cacharras y digo, mira esto, se están sacando la gabarra.
Empapelar.
Ojo, que yo si soy Javier Aguirre,
todo el vestuario recortes.
Yo si soy entrenador en el Mallorca, utilizo eso como acicate o no sé cómo decirlo, para motivar más a
Gary,
los
la pregunta es, entras al vestuario y les dices a tus jugadores, oye, ¿qué? ¿Vamos a jugar la final o ya la han ganado? ¿El Atleti ya ha ganado la final o lo vamos a jugar? Y les pones todos los recortes de la gabarra, de los precios, de tal. Es una forma aliciente. Y que no te extrañe que ha podido haber un mensaje de esos, ¿eh?
Eso lo hacía muy bien Joaquín Caparrós aquí. Cuando había mensajes de ese tipo, cogía recortes de periódicos y empapelaba los vestuarios. Él, de forma pues motivante a sus vestuarios, lo hacía mucho en Sevilla, lo llegó a hacer aquí también. Y yo también lo he pensado y lo pensé y lo comenté, que qué mejor manera que motivar a tus jugadores cogiendo todas las publicaciones que se están dando aquí en Bilbao.
Pero gusta, ¿sabes? Yo hago otra lectura. Pueden leer lo que quieran. El que va a jugar al balón y el que va a meter el pie y que va a marcar goles, el Bacalaos, y el que va a estar a fuego son los jugadores. Y el Atlético es consciente de que esta final la pueden ganar y la van a ganar. O sea, es que yo la lectura la hago desde ahí.
Yo, de todos modos, me gustaría decir solo una cosa. Yo en esta final sí detecto un ambiente muy distinto. Yo creo que el aficionado, quien más, quien menos, sí está más replegado y más cauteloso y con las orejas en punta. Los que veo que no han aprendido absolutamente nada son las instituciones y los medios de comunicación. Y voy a tirar una piedra contra el tejado.
No, es verdad.
Bueno, pero ahí estamos hablando.
Que yo entiendo que todo el mundo tiene que vivir de vender periódicos, noticias y todos los días. Pero quiero decir, al final, la afición y la gente ha ido en una línea. Y los que han ido por la línea de los últimos 3-4 años han sido los medios de comunicación y las instituciones.
Pasa lo mismo que con cobrar en la barra, es cuestión de pasta. O sea, hay una gente que está a nivel de deporte y a nivel de emoción y de hincha del Atleti, es una gente. Otra se dedican más a la parte económica y social que otra cosa.
Y hay mucha gente que le ha enfadado actitudes de ciertos medios de comunicación y lo entiendo. Yo estoy con Chema, ¿eh? Quizá la afición ha podido aprender de los palos, es más cautelosa, más respetuosa, pero bueno, hay otros medios que quizá lo que quieren es más vender, más venga, más ruido, y la gente incluso se ha desmarcado de ese tipo de noticias que no quieren ni leerlas, pues porque creo que no toca.
A todo eso hay que decir Gure estilo, y el Gure estilo del Atleti no es así como eso, es otra cosa, más allá de las directivas de turno, de los medios de comunicación, lo que sea. El Gure estilo del Atleti es el nuestro y es único en el mundo. Vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Le han hecho una pregunta a un jugador del Athletic que dice, ¿las tendencias marcan las finales o son partidos independientes a lo anterior? Y contesta el jugador, llegar bien es positivo, no es lo mismo que hacerlos con dudas, pero en las finales cada uno lo gestiona de una manera. Muchas veces el exceso de ganas o los nervios puede hacer que te equivoques y esos momentos son los que pueden decidir. A ver quién dijo esto. ¿Sabéis? ¿Quién lo dijo? Más o menos. O podéis.
Iñaki.
No.
¿Yuri?
No. Raúl García. Toda la experiencia del mundo, o sea, absolutamente toda la experiencia del mundo, y me parece que esto es sentido común, es ir a afrontar la final con todo, pero también con cuidado, ¿no? Sin pasarse de rosca.
Espero que tener en el vestuario a gente como Raúl García, como Ander Herrera, como Óscar de Marcos, como otros jugadores que, aunque sean más jóvenes, tienen un coco privilegiado, por lo menos para depende de qué situaciones. Espero que esos jugadores sean capaces de llevar el rebaño por la línea por donde nos toca y mentalizarles bien de cara a la final.
Pues sí, los veteranos son los que tienen que tener, ¿no?, la sartén por el mango, se puede decir.
Mira, Unai Simón y otro día le preguntaban, ¿no?, el viernes, a ver a los jóvenes, ¿no?, qué se les puede decir, a Julen en este caso, que va a jugarla y tal. Y me gustó mucho porque Unai Simón, dándole normalidad, dijo, ¿qué les diría? Que hagan todo lo que hacen en un partido normal. Que no hagan nada extraño. O sea, antes de un partido, si tú te echas la siesta, escuchas música y te tomas un cortado, hazlo. O sea, no hagas cosas diferentes a un partido normal, porque no dejas un partido más. Así que hay que normalizarlo. Ya sé que es difícil, porque evidentemente hay un título en juego, pero no dejas ser un partido de fútbol contra Real Mallorca. Punto. O sea, hazlo de siempre y te irá bien. Y esa lectura yo también la hago. Igual hay algunos que en otras finales han hecho cosas que en esta no van a hacer. También puede ser, que la experiencia es un grado.
Tú, por ejemplo, salías a correr a la mañana, eso es que no, ¿cómo, no, va a ser, ¿cómo va a ser este año? Kevin, cuéntanos.
No voy a salir. Yo corrí delante de campo del Betis, que estaba el hotel ahí, también voy a estar ahí además, y este año no voy a salir a correr, evidentemente. Tomaré unas cañas contigo, Dani.
O sea, que vas a cambiar el protocolo.
Sí voy a cambiar el protocolo.
Porque los protocolos cuando no funcionan hay que cambiarlos, joder.
Totalmente de acuerdo, chicos. Así es.
Lo que está claro es que al final, bueno, jugadores del pelo de Raúl García, jugadores veteranos en este caso, son los que creo que van a tener también mucha importancia, no solo en cuanto al juego, que no sé si tendrán protagonismo en la final, pero sí que creo que a los compañeros, al vestuario, sí. Creo que al final su función la van a hacer y la llevan haciendo todo el año y creo que, pues bueno, a los jóvenes y a los jugadores que igual menos experiencia puedan tener en estos casos, creo que son, pues bueno, un espejo en el que mirarse y que encima, pues bueno, aparte con sus consejos y con su apoyo, pues bueno, ellos también van a jugar un papel importante ahí, ¿eh?
Otras declaraciones de jugadores del Atleti, de otros jugadores del Atleti. Cambiaría ganar esta Copa por todos los títulos que tengo. Ganar la Copa con el Atleti sería algo especial. Lo quiero ganar también por compañeros que llevan tiempo intentándolo hacer. Me hace muchísima ilusión por todos ellos.
Yuri Berchich.
Yuri, sí.
A ver, Yuri insistió, eso lo dijo también el otro día, cuando estuvimos todos los medios, al final dijo cuatro veces, cambiaría todos los títulos que tengo por esta Copa del Rey, cambiaría cuatro, o sea, todo el rato insistía en eso. Y yo me paro a pensar en Julen, por ejemplo, ¿no? Es un niño, tiene 23 años, y él tiene una oportunidad brutal para ganar un título a los 23. Y Yuri, que está ya en sus últimas, se agarra como sea este clavo porque sabe que es su último tren. Entonces, estos chavales jóvenes también, qué oportunidad, qué responsabilidad, pero qué gozada.
A Duares y estos, imaginaros.
Más de Yuri. Los jóvenes del equipo están con mucho entusiasmo y muchísima energía. Nos contagian muchísimo y su energía es un valor incalculable. Interesante lo que está diciendo también, ¿eh? Que el equipo no se duerme porque los chavales que vienen por detrás vienen con mucha... con muchas ganas de hacerlo bien.
Bueno, yo creo que esa es una de las claves este año, ¿no?
Claro, claro, sí.
El que hay jugadores por detrás que están apretando y no están solo para rellenar.
Y el que hay jugadores que no están jugando y que a mí, por lo que me cuentan, están haciendo mucha labor de vestuario. Y es que hablamos de Raúl García, ¿no? Hablamos de Raúl García, que ha jugado dos finales de Champions, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hablamos de Ander Herrera, que ha estado jugando en el PSG y en el Manchester United. Hablamos de Yuri Berchiche, que ha estado en el Manchester United. Hablamos de Munien y de Marcos, que tienen lo que tienen con nosotros. El mismo Lecue, por ejemplo, tiene tres finales de Copa, dos Supercopas, puede ganar su tercer título en el Atleti. O sea, tenemos gente que ya tiene unas cuantas batallitas como para... saber sacar lo mejor de los jóvenes, que estoy muy de acuerdo con Chema, que es uno de los cambios de este año sobre todo, y que sobre todo esta gente, que igual no está jugando tanto, a mí por lo que me cuentan, están haciendo una labor de vestuario, de conformar y de todo, que nos puede venir muy bien. Y yo creo que Raúl García, creo que tendrá unos minutos y merecidos, y nos puede venir muy bien para esos minutos finales o para jugar ese final de partido.
Yo creo que lo que está diciendo es la clave, ¿no? A mí me parece que la plantilla del Atlético tiene buenas personas, o sea, en jugadores con compañerismo y con estas cosas, ¿no? Han acogido muy bien a los jóvenes también tienen mucho respeto y lo están haciendo lo mejor posible, se ayudan entre ellos, y me parece que es un equipo sólido. Y esta plantilla me parece que es la mejor de los últimos
y fue curioso,
muchos años.
Yo a Yuri le insistí, ¿no? Que ha aprendido esas dos finales perdidas, y a Yuri le costó mucho contestarme, porque no sabía qué decirme, y luego se lo pensó, y es cuando me dijo, jo, pues realmente lo que sí igual hemos aprendido esa experiencia. O sea, hay jugadores del Atlético ahora mismo que tienen una experiencia brutal. En cosas negativas sí, pero están preparados para esos partidos porque los han jugado, ¿no? Entonces, y él me decía, en cambio el Mallorca no. Puede ser bueno para Mallorca, que son gente que no está muy preparada para estos partidos, y es como la ilusión, el tal. Pero claro, el pozo, el saber digerir una derrota, el cómo enfocar un partido, la experiencia, el saber estar, el haber fallado, te da un pozo. Iñaki Williams reconoció cómo se gestiona el miedo a perder, y él me dijo, no, perdiendo muchas veces.
De todos modos, esta plantilla, de verdad, para mí son una cuadrilla, se llevan perfectamente bien entre todos, no hay veleidades, no sé, ves a De Marcos, ves a Lecue, qué sé yo, Unai Simón, son buena gente, y los chicos que están viniendo por detrás están aprendiendo esas cosas.
Para lo bueno y para lo malo, seguimos siendo un pueblo.
Claro, sí. Eso es.
Y eso es muy importante. Muchas veces pensamos que, y es verdad, que Bilbao, Vizcaya, que ha crecido un montón, y ha crecido un montón, evidentemente, que a nivel económico son privilegiados, pero son otro tipo de privilegiados. Quiero decir, están mucho más en contacto con la gente porque viven en un pueblo. No viven en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, que coges el coche y automáticamente te vas a tu urbanización o a... Aquí también, no digo que estén todo el día tomando potes por la calle con los vecinos, pero sí son gente que les ves paseando el perro, nadie les molesta, tienen su cuadrilla de pasear al perro que a unos les conocen y a otros no.
El otro día me gustó, a Yuri Berchiche le pregunto también por la presión, a ver si lo nota, y me dice, y dijo él, claro, ¿cómo no voy a notar? Si voy al parque todas las tardes con los críos, y claro, todos los aitas, los niños se acercan, y claro que lo palpa, pero es porque él hace vida en los parques, está con la gente, es gente de a pie que está relacionándose con todo el mundo. Y eso hace grande al Atlético. Y a mí en su día, cuando estábamos mal, cuando estábamos a punto de bajar, en las situaciones muy, muy complicadas, es que esa unión que hay en un vestuario no nos podemos llegar a imaginar. Y en el Atlético claro que es diferente, porque el resto de jugadores están pensando, hablando con el repre, no, si la caña que viene, ¿a dónde voy? A mí busco a mi equipo. No, no. Tú imagínate que eres el primer jugador en la historia que tu equipo ha descendido al Atlético. Entonces, esa responsabilidad en los momentos complicados también les hace más fuertes. Y en los momentos también buenos, como es una final de Copa, esa unión se nota.
Y lo cierto es que te encuentras con jugadores del Atleti por la calle, que se enrollan con todo el mundo, que la fusión entre las gradas y el equipo es como de una familia. Y ese tipo, a mí me parece que es el equipo más empático de la liga, de toda la liga, a nivel de afición y de jugadores, ¿no? Porque forman parte de lo mismo y no vienen de otro lado, son todos de aquí. Esa es la diferencia.
Lo que sean todos de aquí, de cara a una final, y lo dijo Dani García después de la final del 3 de abril, que por cierto no salió ninguno de los pesos pesados a rueda de prensa hasta no sé cuánto tiempo, Dani García dijo una cosa, y es un poco lo que todos queríamos hablar, de qué le pasaba al Atlético que no disputaba las finales, ¿no? El ser todo eso, dijo, cuando empezó la bola a rodar, nos miramos todos y había unas caras de tensión de la leche, dijo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser todo el equipo de aquí también genera una doble presión, y me explico. ¿Cómo genera una doble presión? Porque todos son de aquí, todos tienen cuadrilla de aquí, todos tienen familia de aquí. Igual tú tienes aquí tres caracovianos, dos croatas, y que me perdone la gente de Croacia, de Cracovia y tal.
La presión de otra manera. Tiene aquí.
La presión, tienen presión porque ellos quieren ganar, porque es un título para ellos, porque luego quieren saltar a no sé qué equipo, tal cual. Pero cuando tienes a los 11 jugadores, a los 22 jugadores de aquí, que te están pidiendo entradas en casa, que tu cuadrilla van en autobús, que mi prima va, que el otro no sé qué, no... Quieras o no, aunque ellos se quieran evadir, están un mes previo, y a mí me lo ha dicho algún jugador de la plantilla, que quieras o no, todo tu entorno te está... Aunque no te quieran presionar, aunque no te llamen hay que ganar, pero quieras o no, todo eso ejerce una manera de presión.
Muchos jugadores.
Y la manera de despedir al equipo aquí con todo la bandola, al final genera un poco de presión. Es totalmente bueno, estoy de acuerdo con todos, pero a mí me da que es un poco arma de doble filo.
Claro, y muchos jugadores, y esto me consta, evidentemente, a gente de su confianza les dicen, a mí no me hables más de la final. O sea, ya saben que no le hay que hablarles. Tú no le puedes ir a un jugador del Atleti, a su gente cercana y decirle, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Preparaos? ¿Qué? ¿Cómo está el vestuario? ¿Qué? Déjame en paz. Háblame, o sea, déjame en paz, que bastante presión tenemos de lo que es el ambiente Surigorri, como para en casa me están dando la matraca. A mí ponme en el fix, háblame de lo que quieras, de política cuántica, si quieres, pero o sea, déjame en paz.
O sea, una cosa es tener empatía con los seguidores del Atlético, con los aficionados, y otra cosa es el colegueo, que no. O sea, que el jugador es una cosa y el aficionado es otra, ¿no? Y le puede decir, sí, se le ríe, sí, como
en él,
y ya está, ahí te vas. Eso es lo más normal.
Sí,
no
sí,
te
sí.
vas a poner a debatir con cualquiera que te viene por ahí.
Pero incluso a su gente cercana, que no me hables de fútbol. O sea, déjame en paz.
Sí, claro. Es que todo el mundo se piensa que son colegas de los jugadores también. Porque, mira que este Iñaki, ¿qué hace? Unos abrazos y cosas así, que no.
Y yo he tenido amigos en el primer equipo, y uno amigo, cuando jugaba en el primer equipo, y yo sabía que cuando quedaba con él puntualmente, porque él tenía concentraciones, él tenía partidos, cuando había descansos por la selección, tal, pues nos íbamos de viaje, estábamos, tal. Yo ya sabía que yo no tenía que hablar de fútbol. Porque yo sé cómo es él y sé que lo que menos le apetece a mi amigo es hablar de eso. En cambio, él, cuando le apetecía,
sí.
me hablaba de cosas. Pues como hablas tú de tu trabajo, tú hablas de tus cosas. Pero en cambio, yo nunca le iba a preguntar por ello.
Pero por eso,
porque no les apetece, porque quiere hablar de todo menos de eso.
Hay que ser discreto con eso. No, tampoco hay que agobiar a la gente, ¿no? Porque es un agobio. O sea, si los jugadores están por ahí, no pueden ni salir a la calle. En muchos países pasa eso, que no están en urbanizaciones privadas y entonces no se relacionan con nadie porque... El acoso es...
Y aquí insisten que la gente es muy respetuosa, ¿eh? Te puedes topar con algún cafre, alguna cosa, pero aquí en líneas generales la gente es muy respetuosa.
Es tan sencillo como que es su trabajo, de todos modos, ¿eh?
Y antes de ir a la publicidad, sí. Voy a decir una cosa, que yo estoy alucinado. O sea, la explosión de la grada de animación del Atleti y lo que es San Momés, que lo llegue por todos lados, está viéndose en todo el mundo como un ejemplo alucinante de estadio y de afición. Es impresionante. En la Argentina y en todos lados. Todo el mundo quiere ser como el Atleti.
Estamos de moda, Fer.
Estamos de moda. También puede ser una de las razones para que ganemos esta vela copa. Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Baserri Tresnak, Polígono Eitua, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Bueno, estamos otra vez aquí. ¿Qué opináis vosotros de lo de Íñigo Martínez? ¿Hizo bien, hizo mal cuando se bajó del coche? ¿Qué pasó con esos chicos que tenía ahí? No sé.
Yo creo que todos entendemos que se baje. pero creo que tiene muy poco que ganar bajándose del coche a intentar corregir a un crío de 14 años al que sus padres no han sido capaces de educar. Entiendo el contexto, entiendo que estará hasta las narices de que cada vez que no se para con el coche le llamen tonto o cosas peores. Entiendo que para él la situación en Barcelona se está poniendo tensa porque está saliendo no en uno ni en dos medios que el Barcelona se quiere quitar su salario encima y que es una situación muy tensa para él y que probablemente ese mismo chico que le llama tonto, dos semanas antes, Íñigo no se baja del coche a intentar decirle nada. Pero con la situación que tiene encima ahora, pues tendrá más tensión encima y ha explotado por ahí.
Es un ser humano, o sea, como jugador, no jugador, es una
De todas formas, lo voy a decir claramente, o sea, es un poco la mierda de sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, ahí vemos a un chavalín, no sé si es chavalín, dicen que es menor de edad, no sé si es mayor de edad, con su cigarro, con el pantalón bajado, o sea, es lamentable que Íñigo también tenga que aguantar estas cosas, que evidentemente no es la primera vez, porque si es la primera vez no actúa así. No estoy justificando porque creo que tiene todas las de perder. Creo que ahí ya pierde, o sea, por salir, ¿no? Tienes que aguantar y no salir. Pero si sales, yo entiendo lo que le dice. Es que te dan ganas de hacer otra cosa. Sí, Gary, me haces el gesto.
Claro, claro.
Imagínate que tú sales de trabajar, acabas tu trabajo y te dicen eso. Tú no eres Íñigo Martínez, pero tú no tienes que aguantar tampoco ese tipo de acosos, de insultos, de amenazas. Y yo entiendo a Íñigo Martínez y de verdad, me da pena incluso que Íñigo Martínez llegue a un punto así y verle en el foco porque sale mal él. O sea, a mí me da pena que un jugador tenga que aguantar esas cosas, esos insultos, porque de verdad estoy seguro que no es la primera vez que estos están ahí fichadísimos.
Gente,
no me gusta.
Sí, gente que al final es gente pues pública, ¿no? Gente famosa en este sentido. Cuando reacciona así, pues hombre, no tiene que ser plato de buen gusto ni para él mismo ni para nadie. Pero al final, hombre, hay mucha gente sin conocimiento, como el crío este, por decirlo de alguna manera.
Que creo que tiene 14 años, que es un crío.
Que encima eso es, busca viralizarse, y la sociedad de hoy en día, muchas veces en redes sociales lo ves, gente que no es nadie, hace vídeos chorras metiéndose con gente o de otro tipo y lo único que buscan es hacerse famosa de la forma, pues bueno, sin hacer prácticamente nada y sin pegar palo al agua. Se viraliza, la culpa también la tenemos nosotros por verlo y encima por compartir.
Lo que sí es verdad que ha cambiado la sociedad muchísimo con los años. Yo soy el más viejo de toda esta mesa y en mi época un chaval de esos se bajaba así y le decía tonto, entonces le pegaba una patada en el culo al jugador y así lo sacaba, vete a tu casa, majo.
O su padre, ¿no?
Y el padre le daba también.
Es que su padre, claro, su padre.
Es que lo que buscan es lo que estábamos diciendo, están buscando vídeos para ser virales, para tener seguidores en redes sociales y estas cosas. Mira, yo lo único, que no me gustaría hablar de Íñigo Martínez teniendo un partido importante en 4 días, pero lo único que se me ocurrió el otro día, cuando vi la imagen, fue Íñigo se fue de la Real para que la Real ganase una copa, ¿no? Pues ahora se ha ido del Atleti. Igual para que nosotros volvamos a ganar otra copa. Sí, lo que la verdad se me ocurrió, eso, lo único que se me ocurrió, coño, Íñigo Martínez, ni me acordaba de él, sinceramente. O sea, es que ni me acordaba de él. Y digo, coño, Íñigo Martínez, mira, se fue de la Real para que la Real ganó una copa y ahora se
ha dicho esto, no se fue de las mejores maneras, hay gente que le tiene cruzado, yo lo sé, porque hay mucha gente que no le ha gustado cómo se ha marchado, pero una cosa no quita la otra, ¿eh? A mí no me gusta que le traten así a cualquier jugador de fútbol. Yo creo que nadie tiene que aguantar insultos ni. Insisto que él también igual estaba sobrepasado, igual ya está en una situación complicada y actúa así. Pero quiero hacer a la gente que critica a Íñigo Martínez cómo actuarían ellos en esa situación. O sea, que es muy fácil, ¿no? ¿Cómo actúa Íñigo Martínez? No sabemos los contextos y no sabemos lo que está aguantando.
Vamos a ver, ¿no? O sea, yo no soy de los que critican a los que se van. Son jugadores profesionales, totalmente. Se dedican a eso. Como vino, se fue. O sea, tampoco fue un jugador del Atleti que vino de otro equipo y se va al Barcelona. Y no hay por qué criticarlo. O sea, otra cosa que no te caiga bien, vale, pero te olvidas. No es un jugador nuestro ni nada. Entonces, tampoco se puede permitir él mismo que le hagan ese tipo de cosas.
Sí, pero hay gente que incluso se alegra, ¿no? De que cuando le va mal, que Íñigo mira lo que le pasa y se regodea y tal. Y yo, pues, igual es por como soy, yo olvido. Yo, ¿te has querido pirar? Tú pierdes. Yo soy de los que creo que el que se va de Atleti pierde. Y no lo digo en plan la típica frase de pierde y se está viendo. Él igual está perdiendo.
Vamos a ver, Kevin, tú lo dices porque eres del Atleti. Y los del Madrid dicen lo mismo.
Claro.
Y los del Atlético Madrid dicen lo mismo. O sea, el mundo está con lo suyo, ¿no?
Pero que por eso lo de Íñigo Martínez, que me da, incluso lo he dicho, me da pena, ¿no? Verle en esa situación, es que sale muy mal parado. O sea, en esa situación, Íñigo, el que sale mal parado es Íñigo, porque el otro pobre chavalín, o sea, ¿qué pretendes de esa persona que hace eso? O sea, nada, pero Íñigo pierde los papeles y sale del coche. Y se pone como se pone. Y no le dice nada tampoco grave, ¿eh? Que tampoco creo que le está diciendo.
Y se lo dijo, mira, bastantes buenas maneras se lo dijo para como se lo podría haber dicho o cómo hubiera podido actuar.
Eso va con el sueldo también, ¿no?
No, no estoy de acuerdo.
Y sí, sí, porque... No. Vamos a
aguantar que te insulten, aguantar que te escupan en un campo, aguantar que te esperen a la salida del entrenamiento
de
para llamarte no sé qué. No, eso no está en el sueldo. En el sueldo está que te aplaudan o que te piten. Pero el resto no. El resto son faltas de
pero
respeto.
Él no se puede bajar del coche a...
No, no, totalmente de acuerdo. No, no. Si es lo
que
primero
te critiquen desde el respecto haciendo críticas constructivas, pero, ya sé, pero no pero
tú
al insulto. Eso es.
Que tú no eres Íñigo Martínez, pero tú sales de la Popu y de repente un chavalín te llama bobo, te insulta y te lo hace continuamente todos los días.
A mí no me conoce nada. Yo ya, le pego una patada en el culo.
Pero te quiero decir que muchas veces no nos ponemos en la situación de él, de Íñigo Martínez, que parece que como ganan mucho, tienen que aguantar y tienen que pasar de todo. Ya, no. Pero igual hay un momento en el que se frena y le dice, a ver, ¿qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa a ti? Es que le puedo entender que no gana nada porque sale perdiendo él, pero que hay que ponerse en situación de ellos, que son personas como nosotros.
Estoy con Chema. O sea, que al final es la cosa de que por mucho que sea rico o sea pobre, al final el respeto va por encima de todo en todo el mundo. Y tú, como profesional del fútbol, pues... Vale, que en el sueldo pueda haber que haya una crítica constructiva o alabanzas. Pero que no pase de ahí. O sea, el respeto siempre se tiene que mantener por encima de todo.
El primero que se arrepiente es él, Íñigo Martínez, que crees que no estará hablando en plata jodido. O sea, y dirá, tenía que haber contado hasta 550 y pirarme a mi casa.
Pero mira, fíjate, Kevin. O sea, un jugador del Barcelona, ¿no? Como dice Íñigo Martínez, que es súper famoso, que lo conoce todo el mundo, que la gente puede... hablarle con confianza, sí, porque sé que como lo conocen de siempre, él no conoce a nadie, pero sí lo conocen los chavales a él. Y van a picarlo. Ese es el tema, ¿no? O sea, eso es el cuando digo que va con el sueldo, va con la función de lo que está haciendo, porque es los jugadores de fútbol profesional a esos niveles son súper conocidos por todo el mundo. Todo el mundo tiene un concepto de él, opina de una cosa de él y todo lo demás, y se piensa que puede hablar con el otro con la misma confianza cuando no lo conoce de nada al otro, ¿no? Entonces ese es el problema, pues, es un problema social.
Yo cuando vi el vídeo, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo bien que vivimos aquí. Aquí no se nos pasa por la cabeza que probablemente ahora escupo para arriba y mañana saliendo de Zubieta, de Lezama, de Tajonar o de donde sea, pasará. Pero aquí no se nos pasa por la cabeza que alguien pueda coger y ir a la salida de Lezama y porque un tío no se para a firmarte un autógrafo, insultarle. No sé. No.
Está un poco relacionado con lo que decía Fernando de las nuevas generaciones y de tal y igual. Aquí también se están viendo cosas, y no voy a lo de ese estado el otro día, que no sé si es verdad o no. En la grada San Mamés también se ha visto algún inicio de cántico un poco así que se ha parado. Yo creo que hay chavales de 14, 16 años que hay que educarlos un poquito en valores y un poquito en esto, ¿no? Y no, a mí no me gustaría hablar más de Íñigo Martínez con un partidazo como el que tenemos dentro de 3 días, ¿no? Pero bueno, sin más. No sé si está en el sueldo o no está en el sueldo, pero desde luego que vamos. Yo creo que tiene que ser, yo entiendo, que él salgas un día, porque ese chaval no ha estado ahí. Ha estado ayer, ha estado antes de ayer, ha estado no sé qué, no sé cuánto.
Lleva 3
salgas
meses.
Y al final un día has tenido una bronca dentro con Xavi y con el otro, salgas y dices, me cago en la leche. Hoy salgo. Vale, bien, hoy salgo. Pero yo no sé si el sueldo que ganas, la personalidad pública que eres, tiene que estar por encima de estas cosas.
Y algunos, es que en las redes es muy peligroso. Alguno decía, qué valor de dejar el coche en Barcelona abierto con la puerta de par en par, con las llaves puestas.
Sí, con las dos puertas.
Y dejarlo ahí como, llévatelo si quieres, acógelo, que es todo tuyo.
No, es que, bueno, en fin, no me voy a poner en abuelo cebolleta, pero la verdad que estamos viviendo una época que es surrealista total. O sea, vamos, muy, muy surrealista. En fin, vamos a hablar un poquito del partido del otro día contra el Madrid. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Se estaba pensando en lo que va a pasar el sábado. Al final hay falta joder, es que este equipo sin alma, sin intensidad, no puede competir. Y el Atlético estuvo pensando, yo creo, más en la final, estuvo guardándose, faltó muchísima intensidad. Y el Madrid al trantrán, el Madrid tampoco hizo nada del otro mundo, pero bueno, con su pegada. El partido no empezó mal, porque sacamos 3 saques de esquina seguido y parece que el equipo estaba bien plantado, pero fue un espejismo. El equipo no tuvo alma, el equipo estuvo irreconocible y ya está. Tampoco hay que volverse locos y pensar en lo del sábado.
No cambió mucho con el primer gol, ¿no? Yo creo que el primer gol nos cambió un poco el escenario del partido, porque sí que es cierto que el Athletic luego se demostró que tenía más la cabeza en Sevilla que en Madrid, pero durante los primeros minutos hasta que encajamos el primer gol, yo creo que el equipo... tenía, aun no teniendo la chispa que tiene habitualmente, estaba bien plantado en el campo. Pero el primer gol, yo creo que ya ellos se pusieron en... estamos en el Bernabéu, nos acaban de meter un gol, tenemos 70 y tantos minutos por delante, esto está en hebreo.
Y la lesión de Yeray creo que también mata al equipo. Eso inconscientemente también, claro, Vivi iba a descansar. De repente Vivian, que no estaba ni preparado, por cierto, se empieza a poner las medias, la camiseta, ¡pum!, sale. Un jugador que en teoría iba a estar para descansar, para estar tranquilo para la final. Yeray, mazazo, vuelve a lesionarse. Recordar que hace poco, en la última entrevista que da, dice que está barajando incluso la opción de dejar el fútbol si es reincidente en las lesiones, no, una pasada.
Aparte de, qué pena. De un montón de meses que no podía jugar.
Entonces, eso, si en el eso en el Atleti anímicamente afecta más que en cualquier equipo. Porque son todos, el sentir es diferente, son mucho más amigos, son más cuadrillas, son más sentimiento, y le ven a Yeray y dicen, joder, lo que faltaba, ahora sale Vivian, Yeray, jodido, ¿qué es esto? Y ese clima, ese ambiente ya es click.
Bueno, pero de todos modos, ir al Bernabéu y perder es lo normal, o sea, para el Atlético, como para cualquiera, porque tienen un equipazo, está claro, están en otra liga, en otra dimensión. Nosotros esta temporada le podemos hacer daño también al Madrid, pero el otro día no era el día, no tocaba eso, ¿no?
No, y aparte que es que yo, sinceramente, sí que lo veía venir. Y en el momento en que el Real Madrid te mete el primer gol, porque encima es que de la primera que tienen, te la meten. Porque es que yo creo que fue la primera más clara, o casi más clara, que tuvieron y la metieron. A partir de ahí, para el Madrid fue un partido muy, muy, muy cómodo. Y el Atleti no, yo pues sí que no lo veía, pues ni con la intensidad, la chispa. Al final, cuando tienes en el horizonte algo todavía pues mucho más importante, y estás jugando contra un equipo que sabes que de 50 veces igual le ganas una, por decir. Porque sí que es verdad que desde hace 19 años no se gana allí. Entonces es partido complicado, ¿no? Que ya vas, pues bueno, a verlas, muchas veces a verlas venir. Entonces, pues bueno, yo no me imaginaba que los derroteros iban a ir por ahí.
Lo de Yeray, primero, es un tema para la final. Se te fastidia un central en la final, a ver a quién pones. Es un tema que para Valverde. Y a mí me da la sensación de... El primer gol vale bien, pero como que había un pacto como de no agresión, ¿no? Es decir, si el Atleti mete el 1-1, nos caen 5, así te digo, nos caen 5. O sea, había un pacto de no agresión, mira, yo gano los 3 puntos, tú te vas de aquí justito, sin cansarte mucho, sin heridas, porque te meten 5 y vas a la final con la cabeza de otra manera, ¿no?
Y Julen peor.
Entonces, había como un pacto de no agresión, mira, yo gano los 3 puntos y tú te vas de aquí tranquilo.
Vamos a hacer una pausa cortita y venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Ponen por aquí un jugador del Atleti que dice: es un partido para disfrutarlo, para querer jugarlo y para ser consciente de la importancia que tiene. Nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final. A ver si adivinamos quién es el que dice esto.
Sancet.
No, Sancet no dice esas cosas. Eso es Iñaki Williams. También dice: todos sabemos que el Mallorca es un equipo muy trabajado. Aguirre es un grandísimo entrenador, tiene jugadores de mucha calidad, de muchísima calidad, y que saben muy bien a lo que juegan. Tienen un bloque muy compacto y la clave va a ser no desesperarse. Ellos cierran muy bien los espacios. Seguro que nos van a incomodar y debemos insistir e insistir, pero al final no debemos dejar de ser nosotros. Perfecto. ¿Cómo lo veis? Es una muy buena definición de lo que tiene que hacer el equipo en el campo, ¿eh?
Pero es que eso está claro. Quiero decir, el papel lo aguanta todo. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, que es que nosotros durante este año, en prácticamente me preocupa, he dicho, ¿eh? No soy pesimista, pero sí me preocupa. Hemos vivido prácticamente todo el año de ir a la presión a la salida del equipo rival, y el Mallorca no se distingue por salir jugando precisamente. A mí, yo tengo muchas ganas de que empiece el partido para ver cómo resuelve Ernesto esa incógnita, de decir cómo va a plantear el partido, porque tú al Mallorca no le puedes ir a buscar en la salida del balón sencillamente porque no la sacan.
La va a pegar en largo.
Porque la va a pegar en largo.
Yo veo a un Mallorca metido en su campo y...
Pero no puedes estar 90 minutos colgado del larguero.
Y que suene la flauta. Así lo veo yo, ¿eh? Yo te digo, no. Yo no lo veo al Mallorca valiente. Tampoco tiene grandes delanteros.
Yo creo que delanteros precisamente tiene buenos delanteros. Sí, pero... Abdón Prats y Murici son dos delanteros solventes.
Y Larín, cuidado.
Ya. Y Larín, sí, cierto.
Está bien, pero hay mucha diferencia. O sea, entre nosotros hay mucha diferencia, ¿no?
Pero son jugadores muy difíciles de marcar, ¿eh?
Son, claro. Y aparte tienen las cosas claras también, ¿no? Y aparte se van a dejar la vida. Para ellos es fundamental en su carrera ser campeones de
Copa. La clave es que el Atlético encuentre su fútbol, su juego, el crear, el entrar, el desbordar, ya. Pero claro, si él monta un frontón, que Aguirre igual lo monta, eso es lo difícil.
Te lo hablaba la mañana, creo que era. ¿Cómo van a hacer? Tres centrales, vale, bien, son distintos a los del Atlético de Madrid. ¿Va a marcar carrilero derecho a Williams dejando un central derecho libre para las ayudas? ¿Cómo va a hacer Ernesto para que Sanzet, que no se puede dar la vuelta, no se puede dar ya la media vuelta ya en ningún partido, porque todos los equipos saben que en Sanzet encima no dejar de dar... ¿Cómo vamos a hacer para intentar todas esas piedras en el camino que nos va a poner Javier Aguirre? ¿Cómo vamos a hacer para intentar lo que decía Chema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para todos esos inconvenientes y piedras que nos van a poner? ¿Cómo vamos a hacer para intentar solucionarlo?
Pero el optimismo también puede estar en que este Atleti tiene diferentes registros, ¿eh? O sea, este Atleti también sabe buscar cómo hacer daño a los rivales.
Y este Mallorca, con dos delanteros, con uno, que lo
sí,
hablábamos,
pero yo ahora me centro en el Atleti. Otros años, ¿qué nos pasaba? Se te cerraban los equipos, se apagaban las luces, no había centro del campo, agur. Perdíamos o empatábamos, y si empatábamos.
Ahora hay un buen centro.
Ahora, no, es que yo ahora veo al Atleti que tiene otros registros. O sea, este equipo sabe hacer otras cosas. Y creo que habrá que buscar... ¿Cómo poder hacer daño al Mallorca en función de cómo
hablando del centro
estén
del campo, también el Mallorca tiene buenos jugadores en el centro del campo. Samu Costa es un jugadorazo internacional, muy joven, un montón de partidos.
Te sale de arder un rato, media horita.
Por eso.
Sí, un equipo, que tiene buenos jugadores. Su plan de partido va a ser muy bueno.
Se hacen el planteamiento del partido de Anoeta en este caso, que fueron casi, no marcaje al hombre, pero casi, el Atleti tiene jugadores con mucha movilidad que lo que deberían de hacer es estar en constante movimiento de un lado a otro, volviendo locos a sus pares e intentando mover el balón y buscar esos espacios para el Mallorca poder hacerle daño. Sí que es verdad que yo recuerdo el partido liguero de San Mamés, que curiosamente los dos primeros goles que, en este caso Bacalaos, que se marcaron al Atleti, fueron a balón parado, justo un arma en el que igual el Mallorca sabe desenvolverse bien, sobre todo en el ofensivo. Pero creo que el Athletic encontró el acierto en ese balón parado, pero creo que el Athletic debería, sobre todo, pues buscar su juego, su presión y, sobre todo, pues estar en continuo movimiento para desestabilizar a esa defensa.
Hay una cosa que va en contra del Athletic, y yo lo tengo clarísimo, es el crono. Sí. El Mallorca, cada minuto que pase y el crono no se mueva, incluso el 0-0, o sea, el Mallorca a medida que pasen los minutos, hombre, si se les ocurre hacer un gol, ni os digo. Pero a medida, o sea, el Atlético en ese sentido, yo creo, o sea, no tiene que caer en la ansiedad del tiempo, ¿no? Porque parece que vamos a querer marcar rápido. Y el Mallorca todo lo contrario, el Mallorca va a querer que no pasen cosas. El Mallorca va a estar mucho más a que no pasen, el plan de partido es ese, que el crono corra y que no pasen muchas cosas. En Anoeta le salió bien, entonces también buscarán lo mismo.
A mí me gustaría desmitificar un poquito el partido de vuelta en Anoeta, ¿eh? Porque sí que es cierto que el Mallorca hizo un buen partido y hizo un
folla,
partido solvente.
Folla, o como
lo quieras llamar. Quiero decir, la Real falló unas cuantas ocasiones, y el Mallorca también falló alguna. Pero quiero decir que no es que el Mallorca en Anoeta hiciera un partido rocoso, blindado, que no fueran capaces de tirarle a puerta. El Mallorca en Anoeta...
Sí, pero ¿Qué hace el Mallorca? Al principio en Anoeta, sobre todo, se preocupa mucho en defender. A medida que el crono pasan los minutos... Y el resultado no es malo. Ellos físicamente, ¿cómo acaban? Fenomenal.
No, porque mentalmente
entonces, ellos físicamente es un equipo fuerte. Yo insisto, a medida que pasan los minutos y el marcador está 0-0, está parejo, es que ellos están felices, incluso con 1-0. El Mallorca no se va a volver loco si el Atlético marca un gol, ¿eh? O sea, que ellos con el crono van a jugar mucho en cuanto a pocas distancias. O sea, ellos saben a lo que van a jugar.
Sabéis que pasan muchas finales y finales de campeonatos muy importantes, ¿eh? Igual más que una Copa del Rey, que para nosotros lo es todo, ¿no? muchas veces la gente que está en el banquillo es al final la que se juega a los cuartos. Y me explico. El partido va empate, va empate, va empate, va no sé qué, empiezas a hacer cambios, empiezas a hacer tal, y al final los Raúl García, los Villalibre o los no sé quién decir, los Unai Gómez, los otros son al final los que igual al final, si el partido no se... Bueno, pues no se va una goleada a favor de nosotros, no vamos claramente, son los que al final se juegan los cuartos. Entonces, mucho. Yo, el sistema defensivo de Javier Aguirre probablemente, igual sea uno de los mejores de la liga.
¿Maffeo está lesionado? Lateral derecho argentino.
No, yo creo que no.
Creo que no.
Pues ese estuvo en el City.
Se salió del Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí. Luego el City lo volvió a ceder al Girona y luego dio otro tumbo hasta Mallorca. Uh-huh. Un buen jugador, en ataque sobre todo. En defensa tiene sus lagunas.
Gio González también, que sabe, estaba jugando mucho también de carrilero derecho.
Nastasic ha jugado en la Fiorentina, en el City. Nastasic, Raillo,
Copete
está a un nivel este año.
Son duros.
Que alucinas. Raillo. En la izquierda puedo jugar Lato, puedo jugar Jaume Acosta, que viene del Villarreal, que viene del tal. En la derecha... Han cogido a Nacho Vidal, este que estaba, no el actor que esto, ¿eh?
El de Osasuna.
Todos pensamos lo mismo.
Han cogido a Nacho Vidal de los Osasuna, pero yo no sé si Gio va a jugar Busta, va a jugar de lateral o va a jugar de central. Yo creo que los centrales igual son Nastasic, Copete con Raillo.
Mascarell es el que se rompe el otro día.
Gio eso a la sí derecha y a la izquierda tengo dudas. No sé si Jaume o Lato.
Y Mascarell vamos a ver si llega, ¿eh? Porque le han descartado parecía, pero que nunca se sabe, ¿eh? Bueno, es tema muscular.
Suele ser el primer recambio de los pivotes, ¿no?
Sí.
No suele ser uno de los titulares.
Pero claro, es un jugador tan importante para ellos en cuanto a recambios, porque el partido...
Sí. Hay un uruguayo también, González, un uruguayo, Giovanni González.
Sí, Gio, el carrilero derecho. Sí, sí, eso es.
Bueno, nosotros también tenemos ahí el infiltrado, ¿eh? Que tenemos a Galaxy, que ha estado unos cuantos añitos allí, entrenado por Aguirre, que seguro que bastantes de los trucos que nos quiera preparar el Vasco se los conoce ya Galaxy.
Sí, pero el Vasco va a hacer todo lo posible para que no le cojan el truquillo. Cambiará de guión.
Ya, pero
el Vasco igual saca al zorro a Duriz y todo. Oh.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, no sé, mientras no juguemos con pantalones verdes, puede pasar.
No, o sea, somos locales, ¿no?
Somos locales, la Atlético va de rojiblanco y el Mallorca va a ir de azul celeste, igual que aquí en San Mamés, el
bueno,
partido liguero.
Y el otro día también, por decirlo, de traca, ¿eh? Los Santiago Bernabéu y el Atlético de blanco, o sea, es lo más surrealista que he visto y costaba hacerte, porque decías, a ver, ¿qué está atacando el Atlético? ¿Quiénes son estos?
Pues si en la jornada pasada vimos al Cádiz jugando de azul contra el Getafe jugando de amarillo. Alucinante. Son cosas que sí, no tiene...
Contra el Celta. Contra el Celta.
Sí. Fue el moderno.
No se puede parar estas cosas y plantarse los clubes y así.
No,
esto
no se puede. No se puede mientras el 70% de tu presupuesto siga estando en manos de quien está.
Es que sí, luego cuando el community manager del Atleti pone hoy de blanco en el Bernabéu, decías, a ver, voy a leer otra vez bien esto, voy a leerlo bien. O sea, es de no creer.
Yo puse en el WhatsApp que tenemos del grupo, dice... vamos los merengues y tal. Y pues yo lo sé, mosqueo. Dice, ¿qué dice? Le digo, no, estaba buscando algún
claro.
que pique, ¿no?
De todas formas,
es impresionante.
¿Y por qué no juega de rojiblanco el Athletic, no? Si podía haber jugado el Mari con su camiseta, ¿y por qué no le dejas jugar de rojiblanco?
Pregúntale a Tebas.
El color, ¿no?
Hombre, el color morado que utilizó el Real Madrid, en este caso, yo creo que es una tontería lo que voy a decir, pero que puede tener su sentido, ¿eh? El pantalón morado del Real Madrid era un color muy oscuro, comparado con el pantalón negro del Atleti, que igual podía dar a cierta, entre comillas, que se diferencia perfectamente, porque se diferencia perfectamente. Pero hoy en día la mínima duda que hay en cuanto a un color oscuro rápido te hacen cambiar. Nosotros, bueno, en regional nosotros mismos cambiamos hasta los pantalones. O sea, hasta tenemos alternativas para poder cambiar y se cambia. ¿Por qué? Pues para que no haya la mínima.
Que estén pendientes de lo que hay que estar y que piten mejor que de colores.
Pero esto al final es el fútbol moderno y es más, yo creo que es más tema televisivo que de los árbitros, ¿eh? Porque yo creo que un árbitro perfectamente diferencia, en el campo se diferencia perfectamente.
Ahora se tienen tres equipaciones, ¿no? Tanto, pero la segunda equipación de liga o la tercera equipación de liga no es la misma que la de Copa, entiendo, ¿no? ¿O sí?
No, son las mismas, sí.
¿Son las mismas?
Sí, sí. Son las mismas equipaciones.
Bueno, pues otro... A ver, vamos a ver. Otra pregunta para la mesa. ¿Quién dijo esto? Tiene grandes jugadores, gran entrenador, jugadores jóvenes y una camada muy buena. en salsa un ex técnico Sorigorre? ¿Quién dijo?
Sorpréndenos.
Marcelo Bielsa.
Epa.
Hablando bien de Valverde, hablando bien, o sea, Marcelo Bielsa, que se mosqueó el otro día en, con la selección de Uruguay. Está muy pendiente de este partido porque también está loco para que gane el Atleti. Me parece fenomenal.
A mí se me quedó un regustito bastante amargo el otro día con el tema de Bielsa, la verdad, porque yo era bielsista y me parece que se le fue un poquito de las manos la reacción.
Está loco. Sí, está
bueno, claro. yo no diría tanto, es lo de loco, pero se le fue un poquito de las manos.
Vamos
la reacción
a ver,
y fue desproporcionado.
Nosotros estuvimos el otro día hablando con Kevin bastante y teníamos opiniones contrapuestas, ¿no? Bielsa es un tipo muy, muy meticuloso. Entonces, él pactó con Arrasate,
sí, lo sé,
los cambios. Entonces, en un momento dado, él hizo 5 cambios y la selección de Euskadi hizo 9 cambios. Entonces se mosqueó, ¿no? No fue ni a la red de prensa ni esto, porque él se sintió traicionado, que le dijeron una cosa y él dice, un pacto se cumple y punto.
Pero es que hay dos circunstancias. Primera, vale, de acuerdo, era un partido FIFA B y solo puede haber 5 cambios por equipo. Totalmente de acuerdo. Pero cuando Arrasate va a tu banquillo,
te lo pide,
y te pide si le dejas, por favor, hacer otros 4 cambios, porque hay otros 4 chavales que han renunciado a cosas por jugar con la selección de Euskal Herria, y entiendo que les quiere hacer saltar por lo menos 5 minutos con esa camiseta, tienes dos opciones, que son a todos respetables.
¿Aceptar o no aceptar?
O aceptar o no aceptar. Pero si aceptas, lo que no puedes hacer es coger el berrinche del siglo.
Es lo que dice, hacer lo que queráis, pero él está totalmente... En principio, mira, hay una cosa, ¿no? Yo lo decía el otro día. Uruguay es una selección que es bicampeona del mundo, que ganó 15 veces la Copa América y es un grande del fútbol mundial. Él es el entrenador. O sea, nosotros lo vemos desde aquí y dice, bueno, ¿por qué se calienta por los cambios? En Uruguay estarían diciendo, pero vamos a ver, ¿qué pasa con este equipo?
Perfecto,
¿no?
Pero, pues no aceptes.
Pero Fer, si Chema ha dado la clave, si tú aceptas, no te pongas como te pones, pero Bielsa es así.
Pero ¿cómo que no aceptas? Él pactó...
Arrasate no. Te pide permiso para modificar esa norma FIFA que no permite hacer más de 5 cambios en un partido FIFA B.
Y él no le dijo que sí.
Bielsa,
claro que le dijo
que
sí.
Pero,
por eso firma el papel.
Pero para sacárselo de encima.
Que no, pues que no. Tú, Fer, que Bielsa acepta lo que pasa, siempre estamos en lo mismo. Es cómo reacciona y cómo se pone. Si son las formas. Es desmedida su punto de enfado. Entonces, si tú aceptas, pues aceptas. Y si no aceptas, no aceptas.
Pues mira, yo lo que tengo entendido es que Bielsa en el entretiempo dijo que no, que eran 5 cambios para cada uno y vio que Arrasate hizo los cambios, no que él le autorizó a hacer los cambios.
Y vuelvo a decirlo otra vez, lo de que no sale a rueda de prensa porque está enfadado es mentira. A mí me dice una persona muy cercana a Marcelo Bielsa que el motivo es muy, muy justificado y muy coherente para no salir a rueda de prensa. Es un tema personal y por eso no sale a rueda de prensa. Claro, después de ver la movida, todo el mundo creíamos que no sale a rueda de prensa porque está enfadado y está enfadado con el mundo. No.
¿Y qué le pasaba?
Es un tema personal, pero que es totalmente respetable y que si lo supiéramos, que se entendería claramente. Y a mí me lo dice una persona que tiene una relación bastante directa con Marcelo. Entonces, yo soy de los que creo.
Kevin, yo soy
de los que creo que salga y diga qué pasa y que expliquen por qué no ha salido.
Bueno,
vale, pero
de todos modos, este tipo de cosas que son supuestos, lo que dijo, lo que una persona me dijo, estas cosas, o sea, ¿se dicen o no se dicen? O sea, porque son todo, son conjeturas, no son realidades hasta que no se demuestre, ¿no? O sea, no sé, yo te digo, lo que considero es que Marcelo Bielsa, conociéndolo como es, él no le gustan las trampas y para él hicieron trampas.
Que
por
no
eso
es trampa, Fer.
Bueno,
tú,
vale.
Es una trampa. Pero es que salió Arrasate y
claro,
lo explicó claramente. Dijo, he ido al banquillo y le he pedido permiso para hacer más cambios.
Y le ha dicho
me
que
lo
sí.
ha dado.
Bueno,
yo
se ha puesto como
yo
un loco.
Lo que tengo entendido es que no, Marcelo Bielsa dijo 5 cambios por equipo. Porque
bueno,
eso es
y entonces Arrasate nos está mintiendo. Pues
no,
para mí Arrasate no tiene perfil de mentiroso, precisamente.
Pero bueno, igual le dijo para sacar 2 jugadores más y después metió otros más. Entonces
Fer,
ahí se mosqueó.
Fer, que lo que le pide es más cambios, porque tiene a gente tocada y quiere que jueguen todos además. Y Bielsa acepta.
Pero le dice que... fue Arrasate y le dijo, y Marcelo le dijo que 2 cambios más, que sí, vale. Pero después le metió más. Hasta el final, porque después se fastidió de Yaló y lo tuvo que cambiar también y 2 más. Y ahí explotó. Ese es el tema. Yo lo sé también porque estuve con uruguayos que me estaban contando cómo fueron las cosas, ¿no?
Hombre, claro, los de Uruguay contarán su versión.
Pero conociendo a Marcelo Bielsa, a mí no me extraña nada todo esto. Vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Baserri Tresnac, Polígono Eitúa, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Ayer me pegué un rebote cuando vi el gol del Atlético Madrid al final... Y nos sacaron de Champions.
Yo me pegué más rebote cuando le vi a Parejo echarla arriba. Minuto 87, ¿o cuál tiene? Minuto 87 y la siguiente jugada marca el Atlético, el segundo. La de Parejo es clarísima. Además, ¿cómo se le va arriba ahí? De traca. No, no, fue duro, ¿eh?
Durísimo, durísimo. Pues ya.
Yo con el empate a uno ya pensaba yo que le iba a dar la vuelta el Villarreal, pero no, nada más lejos de la realidad. Tuvo su opción para meterla, pero no acertaron y al final, mira, acertaron ellos.
El Villarreal en la primera parte dio una imagen muy pobre, ¿eh? Sí. La segunda parte corrigió, pero...
Bien. De todos modos, Marcelino está haciendo bien las cosas también en Villarreal, ¿eh?
Pues viene en breve, ¿eh? A Samamés.
El día 14.
Uh-huh. Siguiente partido en Samamés.
Sí, bueno.
Villarreal está muy... Yo no veo partidos, ni he visto el partido ayer, ni veo partidos de la Liga nunca, ¿eh? Pero el Villarreal está muy bien fuera de casa, ¿no? No sé qué está Marcelino, ¿no? Creo que ha ganado al Betis. En Sevilla le quitaron un gol al final que iba empatando, ganando para no sé qué. Ha ganado en Montjuïc, ha ganado, no sé, así a bote pronto, ¿eh? Lo que me viene a la cabeza. Ya digo que no veo partidos. No sé ni cómo han sido los partidos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero así a bote pronto el Villarreal de Marcelino fuera de casa, cuidado.
Sí.
Y si, yo lo voy a decir, y si ganamos y sacamos ese botecito azul, como dice Chema, y tal y cual, que va a ser el jueves, el partido que es el sábado, el domingo. Vamos a salir con el...
Totalmente de acuerdo.
Bueno, como el del Barcelona, fue el del Barcelona de Liga, 3 días después de eliminar al Atlético de Madrid en semifinales. Y luego, pues mira,
ese partido
casi lo ganamos.
Lo ganamos hasta de resaca.
¿Sí?
Si ganamos la Copa, ese partido lo ganamos hasta de resaca. No es un estado de ánimo el fútbol. Pues imagínate el estado de ánimo que vamos a tener nosotros el sábado.
No te lo crees ni tú. A esos niveles ya
con pasillo,
la resaca no estoy muy acostumbrado.
Con pasillo de Marcelino el segundo y los hijos de cada uno, que eso seguro, vamos, yo lo veo.
Pero que brindis con agua, ¿no?
Yo me juego aquí algo para todos, a que si ganamos la Copa, al Villarreal le metemos para adelante.
Arrascas un empate como mucho y gracias.
Venga.
Bueno.
Yo me apuesto también, ¿eh?
Venga.
¿Qué te apuestas?
A ver, que la Copa, vamos a ganar la Copa. Y luego el partido contra el Villarreal, yo digo que como mucho se empata.
Y yo digo que
Chema me dice que se gana seguro, que es un estado de ánimo y que se gana seguro.
No lo digo yo, lo dice Valdano.
Pues que pague Valdano la jamada.
Yo os digo una cosa, hay que ganar una copa. Yo esto que voy a decir, probablemente todo el mundo se me eche encima y tal. Hay que ganar una copa socialmente, hay que sacar la gabarra, hay que enganchar una generación. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Fernando? Mil veces. Vale. Pero ojo, que tenemos una, como dice, como diría Marcelo Bielsa, una chance, ¿eh? Una posibilidad, una oportunidad que no se nos da en 10, en 15 años, más o menos se nos suele dar cíclicamente, entrar en una competición en la que, bueno, ganar una copa te da prestigio, es un título, pero el prestigio a nivel internacional, a nivel europeo y tal y cual, te da jugar una Champions. O sea, el año que viene el estar en la Champions, aparte de económicamente, que nos vendría de perlas, no. Lo siguiente, la Real creo que este año, aunque había ganado muchos partidos, lo que es en la fase regular, creo que iba del orden de 40, 50 millones ya ingresados en el mes de diciembre. Estamos perdiendo, y siempre que viene lo veo, 25 millones con amortizaciones incluidas todos los años.
No te preocupes.
Todos los años. Entonces, yo quiero decir que si estuviéramos séptimos, estos me da igual, pero tenemos una oportunidad, que los partidos que quedan son muy importantes. Y el de ayer... Perdón, el de antes de ayer era muy importante también para mí. Lo que pasa es que estamos a 6 días de una final, vale, bien. Pero yo estoy con Chelsea. O sea, el siguiente, el del Villarreal, hay que ganarlo como sea. Porque luego, no sé si jugamos otro en casa, vamos 2 salidas fuera. Atlético o Madrid, que nos están esperando con el cuchillo en los dientes. Que no nos han metido un gol en 3 partidos. Tenemos que ir a Getafe, donde Bordalás. Tenemos, o sea, tenemos unas cuantas salidas también.
Para mí, yo lo dije el otro día públicamente. Para mí, vamos a ganar la Copa y vamos a entrar en Champions. Eso es lo que yo veo, ¿no? Es mi...
Villarreal y Granada en San Mamés. Y luego eso, sí. Lo que ha dicho Gary fuera, Atlético y Getafe fuera. Osasuna en casa, Celta fuera, Sevilla en casa y se acaba la liga en Vallecas.
Está chupado.
Yo no sé si está chupado o no, pero yo me mojo. Y creo, yo también creo que tal y como está el equipo, tenemos opciones de las dos cosas.
Sí, sí. La conseguimos en Vallecas, ¿eh? Ponte, sí. Ponte en el micro.
Pero, pero yo si tengo que elegir, vamos. Que se lo pase muy bien en Sevilla, porque es mi elección.
Hombre, claro.
La última Champions la conseguimos en Sevilla, aquel partido, no sé si recordáis, sí. Salida masiva, Sevilla, pues hace 10 años así más o menos sería, ¿no? Y yo es lo que digo, o sea, es que se nos da también una oportunidad de estar en un sitio que aparte del prestigio, porque el prestigio, sí, socialmente aquí ganar una copa es mucho, y hay que ganar una copa ya, sí o sí, o sea, sí o sí. Pero es que la posibilidad de ir a la Champions no se nos da todos
la
los
clasificación
años,
¿eh? Hecha pues en Vallecas.
En Vallecas, donde terminamos la liga este año. Eso es. Donde terminamos la liga este año.
El trenecito famoso ahí haciendo en el vestuario, ya me acuerdo, sí.
Claro, y luego yo no sé, porque después de aquella forma famosa, no sé, yo veo el calendario y veo partidos que se pueden ganar, gusta, pero es que luego, después de la jornada 37 el año pasado con el Elche de Becas, ese descendido en casa, que no le ganamos, o sea, a mí eso es que lo tengo grabado a fuego, ¿eh?
Sí, eso fue una
locura. Del año pasado, fíjate donde hubiéramos estado.
Un exceso de confianza. De todo modo, Gary, no es el mismo equipo, ¿eh? Hoy por hoy el centro del campo del Atleti con Galaxy y con Prados es otro equipo el Atleti, ¿eh?
Yo creo que, mira, yo te voy a llevar la contraria. Yo creo que no fue un exceso de confianza. El equipo se quedó vacío.
Pues estarían muertos.
No podían ni andar. El partido contra el Elche no se podían ni mover.
Hoy por hoy este equipo es mejor.
Es totalmente distinto.
Y el Elche se estaba jugando el futuro de la temporada que viene, donde van a jugar. Estaban frescos, tenían que demostrar, estaban con ganas, se habían descendido. Sí. Y el Atleti estaba tieso. O sea, físicamente no podían ni hablar.
Tiesos de recursos y jugadores, sí.
Y yo sigo diciéndolo, ¿eh? Vamos a ganar la Copa y vamos a quedar quintos, ¿eh? Lo tengo clarísimo.
¿De la Europa League?
Sí, sí.
Que es un, es un resultadazo, ¿eh?
Champion.
No, yo lo tengo claro.
Yo también lo tengo claro, Champion.
Es que acaba de
veremos
decir...
quién gana.
Acaba de decir Busto algo muy, muy esto. Esa jornada, yo siempre digo lo mismo, la jornada 35, 36 y 37, que son la anteúltima, antepenúltima y ante no sé cuándo, se juegan en 6 días, en 7 días, siempre igual, en una semana. Domingo, miércoles, domingo. Te puede tocar domingo, miércoles, sábado, domingo tal. Ahí te juegas todo. El año pasado, en esa famosa semana, y en el mes de mayo... Nos cogen gripe Nico Williams y Ollán Sanzet. Y fuimos a Osasuna, vino Elche, que eran partidos. Bueno, Osasuna estaba ahí, estábamos jugando todo, pero eran partidos que se podían haber sacado más puntos. Y al final, ¿qué nos faltó? Como siempre, un gol, un punto.
Un larguero.
Un larguero, un tal, ¿no?
Un penalti fallado por Vesga en el Bernabéu.
Siempre algo.
Algo nos ha pasado, sí. Pero llegamos escasos, ¿eh?
Oye, qué flojo que lo vi a Vesga el otro día, ¿eh?
No, desde que se lesionó no ha vuelto a coger su nivel. Así como los primeros 12, 14 partidos de Liga antes de lesionarse, él y Galarreta parecían indisolubles, eran el mejor centro del campo de la Liga. Sí. Desde que se lesionó, no ha vuelto a coger el punto.
Y luego, aparte de Vesga, es diésel. O sea, que le cuesta coger ritmos y se le ve que no está. O sea, incluso en la toma de decisión, en los pases, está lento, o sea, no está. O sea, se le ve que no, ahora mismo no tiene el ritmo competitivo, ni mucho menos.
Ojo, tampoco Galarreta es el que era al principio.
No.
Pero bueno, pero Galarreta es Galarreta y sigue siendo Galaxy, ¿eh? O sea, ojo.
Y afortunadamente, después de la lesión, cogió un poco una versión mejorada, porque yo estaba hasta preocupado. Y ahora, bueno, está otra vez a un nivel muy, muy bueno, pero evidentemente no es el de la dupla Vesga-Galarreta del arranque, que la temporada pasa factura y los físicos y los desgastes y demás. Y Galarreta, que tampoco tiene 20 años.
Sí que es cierto que se le ve los últimos 3, 4, 5 partidos.
Mucho mejor.
Se le ve que va más físicamente. Y pero yo aparte, creo que en esos jugadores que el fútbol lo tienen de serie, sí, el físico es fundamental.
Pero aparte tiene a Prados al lado. O sea, y Galarreta, para mí, el centro del campo de Atleti es de lo mejor de la liga, ¿eh?
Hombre,
o sea,
es que el otro día, Prados, ¿cómo iba? El único. El único que saltó al Santiago Bernabéu, que le daba igual Sevilla, el partido, o sea, a fuego, estuvo muy bien.
Pero Prados es uno de esos jugadores que no tiene filtro, no tiene regulador.
Claro que no.
Tiene on-off, claro. O estoy o no estoy, y es que
de oportunidades. Está siempre.
Sí, y los bermeanos también me gustan mucho, me gusta Unai. Hoy me enteré el otro día que el abuelo de Unai era de la cuadrilla de mi suegro, de Bermeo, y estaban todo el día juntos y tal, ¿no? O sea que se conocen o se conocen las familias, y todavía un día me voy a presentar por ahí para decirle, darle cuatro consejos.
Pregúntale si tiene entradas.
Eso más
bueno, o en singular, si tiene una.
De todos modos, que ese chaval tiene una pinta también, que va a ser un jugadorazo, tiene nervio, tiene igual un poquito más atrás, no sé si de media punta, pero un poquito más atrás, rompiendo para...
Es que realmente su sitio, Fer, el que dices tú, más atrás de la media punta.
Es un portento físico.
Porque defiende bien también, sí. Tiene cosas.
Y cuando aprenda a calmarse un poquito. O sea, esa toma de... Esa pausa, ¿eh? Hay momentos en los que le falta esa calma, claro. Cuando tenga eso ya, apague, vámonos. Porque él es muy impulsivo, es muy explosivo, es rápido. Pero claro, cuando tú sepas encima tener esa pausa en el momento oportuno, el parar y luego darla, o el acabar... Este chaval, cuidado, ¿eh? De verdad. Es que físicamente es descomunal, ¿eh?
Sí. Media punta, bueno, tiene a Sunset por delante, pero Sunset últimamente está bastante, no sé, está tocado, tiene algún problema físico o qué le pasa, porque no está dando la imagen de lo que es él. ¿Cómo lo veis?
Él creo que ya ha comentado, ¿no? No sé si en la entrevista tuya también, Kevin, ha comentado como que físicamente tampoco está muy bien, pero hay una cosa que es clara, que es que todos los entrenadores se están reinventando constantemente. Tú tienes unas maneras, tienes unos jugadores, la gente te está viendo y está sabiendo cómo... caparte, es decir, cómo intentar que tus jugadores clave no hagan ese trabajo que hacen. ¿Qué tiene Sunset? Control orientado, superando líneas, eso sabemos todos. De los pocos jugadores que yo veo en Europa que son así, o sea, lo he dicho, Florian Wirtz, el Leverkusen, tal, sí, poco
el
más.
Giro, el giro que
poco
tiene.
Más, o sea, pero con un control, no es control, es con un control.
Y velocidad.
Superar líneas, tal, todas esas cosas. Entonces, ¿la gente qué hace? La gente te pone uno encima, que no se dé la media vuelta, que no tal, te están intentando controlar todo. O sea, por eso digo, todos los entrenadores se van reinventando. Guardiola, cuando estuvo en el Barça 5 años, un año con Alves subido arriba, otro abajo, una vez la saco por aquí, la saco por acá, pego largo, pego tal. Simeone, el otro. Todos los entrenadores que llevan mucho tiempo en un equipo se tienen que estar reinventando constantemente, porque tus jugadores claves, las facetas buenas que tienen tus jugadores claves, los entrenadores contrarios están constantemente. O sea, ¿cómo es? Entonces tú tienes que reinventarte y dotar a esos jugadores de otro tipo de...
Claro, de todas
pues,
formas,
no sé, de cuestiones para intentar...
Pero, vale.
Salvar esas cosas,
pero
esas
depende,
barreras que
hay
te pone.
Jugadores que por más que lo conozca todo el mundo igual son imparables.
Totalmente.
Sí, Madonna,
no hay tantos, ¿eh?
No, pero
pero ya sé lo que dice Fer, y yo creo que con el tema de Ollán, yo creo que es más tema físico. Ollán ha tenido problemas físicos, ha tenido problemas en la rodilla, ha tenido problemas musculares, y Ollán físicamente tiene que estar como un toro. Y cuando está como un toro es diferencial. Pero claro, cuando físicamente le falta ese puntito, esa chispa, ese giro, no está igual. Y entonces, cuando estaba en su plenitud física, es que le da igual que le marcaban 2, se iba, ¿eh?
O sea, estaba a un nivel... ¿Tú crees que está para jugar la final?
Tiene que jugar la final.
¿En los días decisivos ha estado?
Sí.
Sí.
A ver.
Porque si no, puedes jugar a Berenguer perfectamente en esa posición también, ¿eh?
No, la posición sería para el bermeano. O sea, todo el mundo estaba valorando, sí, esa opción. Pero yo soy de los que creo que los jugadores diferenciales hay que ponerles. Ollán es diferencial y en estas citas yo soy de los que me agarra que va a aparecer. Yo confío mucho en Ollán, que no está, ojalá, en su mejor momento. Sí, esta me lo sabe. Esta me lo ha reconocido.
Te digo que, o sea, yo como entrenador, o sea, y estoy hablando maravilla del chaval, pero es un chaval, ¿no? Para una final de Copa, o sea, Berenguer me parece que es un jugador que te puede sacar chispas en cualquier momento.
O sea, ¿tú le sentarías a Ollán?
Si no está bien, sí.
No, viéndole cómo está ahora.
Pues yo, lo que estoy viendo últimamente no lo veo nada bien. O sea, no es que no he estado con él como para ver ni vi los entrenamientos ni nada, pero los últimos partidos de Jan estaba desaparecido, missing total.
Para mí,
a Jan le pongo seguro.
Es un jugador que.
Si está bien, sí, hombre, claro, pero si no lo está.
Yo creo que. Creo no, vamos. Evidentemente es uno de mis jugadores favoritos. Pero creo que no está haciendo una buena temporada. Ha tenido muchos fogonazos muy altos, y como es tan buen jugador, esos fogonazos al final te dejan un recuerdo muy potente, pero realmente, como temporada, para mí hizo mejor temporada el año pasado. Más regular, más estable, apareciendo más minutos durante los partidos. Pero también te digo que en una final de Copa, un jugador al que le has dado, por así decirlo, las llaves de Ibai Gani y le has dicho, eres la piedra angular de nuestro proyecto.
2032.
Pues está en una final de Copa.
Mira, yo creo que tiene que estar. Yo entrenador, hablo con él, le digo, ¿estás para jugar?
Sí. Y vale. Si es como Muniain, te dirá que sí, pero estaba lesionado.
No, pero bueno, pero también uno cuando hace esa pregunta...
Ese es el error del que no deberíamos caer.
Le estás tocando la fibra, no diciendo, ¿estás para jugar? Porque si no, no te
pongo. Fer, está re que te he preparado. Estoy convencido.
Sí, yo creo que también.
Bueno, entonces, o sea, para mí es un jugadorazo, ¿eh? Lo que pasa es que tengo dudas porque estoy viendo últimamente que no lo veo bien físicamente, llega tarde, no sé, tampoco se va tanto con los giros.
El otro día en el Bernabéu tampoco podemos coger el partido porque en el Bernabéu están todos con el freno de mano, ¿eh? Pero es verdad que lleva. No, pero también lo reconoce. Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo. Un jugador se conoce. Yo cuando jugaba, yo sabía cuándo estaba bien, cuándo estaba muy bien y cuándo estaba tieso. Ya. Y el propio jugador se mide, se sabe, son sensaciones. El primero que sabe que no está bien desde hace un par de meses, quitando partidos puntuales, porque el día del Barça es un espectáculo, el día del Atlético de Madrid Ollán está muy bien, pero luego son partidos discretos, incluso para su nivel, flojito. Y el primero que sabe que está mal es él. Vale. Pero el primero que sabe que el sábado tiene una oportunidad brutal, histórica, y que la tiene que aprovechar es él. Y yo estoy convencido que va a jugar de inicio y que lo va a hacer bien.
Vale. Esos días clave ha estado precisamente en entonces, la Copa. El sábado es día clave. Yo tengo esa confianza, esa pequeña confianza en que yo creo que Ollán va a estar el sábado.
Ojalá, si es Ollán, sí. Pero si es uno ya en otro
pero eso hay que apostar o no apostar, Fer.
Va, es un cambio. O sea,
Ollán lo va a tener muy complicado el sábado. Va a tener muy complicado el sábado, dado por cómo defiende el Atlético Madrid. El Mallorca, que igual es uno de los sistemas defensivos más engranaditos. Claro. Y dentro que yo no veo mucho, pero es uno, sí, con cinco, sí. Puede ser, es uno de los temas más engranados. Todo eso que decimos, que no le dejan darse la media vuelta, independientemente del estado físico, que afecta al estado anímico completamente. Pero claro, es que no le van a dejar ni darse la media vuelta. Va a ser un partido complicado. Esperemos ver la mejor versión de Ollán, pero vuelvo a decir lo mismo. El entrenador es el que le tiene que dotar a esos jugadores de otras cosas, de tener un apoyo cerca para no intentar darse la media vuelta, para ir... Pucha. 100 cosas, pero es el entrenador el que tiene que dotar. El entrenador es el que sabe que Nico Williams va a tener una ayuda con el central derecho, va a tener dos para taparle. O sea, ahí tú tienes que buscar cosas para tal. Se me lesiona un central, ¿qué hago si me lesiona un central? Todo eso imagino que estará en la cabeza.
Listo, Gary, parece que está en el campo. Tú has marchado y todo.
Son cosas que tienes que tener más o menos preparadas.
Gary, ¿qué? El entrenador es el Vasco Aguirre. Y ese claro. Sí que sabe.
Pues todavía más.
Por eso te digo, ¿no?
Pero vuelvo a decir, Ernesto Valverde también sabe mucho.
También.
¿Cuánto tiempo lleva entrenando el Vasco Aguirre? ¿Cuánto tiempo lleva Ernesto Valverde? ¿Cuántos partidos tiene en Primera División Ernesto Valverde y cuántos tiene esto? Entonces, quiero decir que todos decimos, el Vasco Aguirre, y nos va a preparar, nos va a preparar 37 piedras.
Hay diferencias entre Valverde y el Vasco Aguirre, porque Valverde entrenó a la élite total, y el Vasco pica piedras, o sea que a esos niveles...
Bueno, estuvo en Atlético también, ¿no?
Sí, sí, pero Atlético. Dos días.
Atlético y Selección de México.
Ahí va a estar todo, cómo intentar tal. Si no, el partido se va a ir a un partido largo, 0-0, que es lo que le interesa a ellos.
Hombre.
Y en el cual los Raúl García y todos estos son los que se van a tener que jugar los cuartos probablemente al final. Porque Guruceta, con todo el trabajo que haga, estará reventado, el otro estará reventado, en minutos 70, 80 va a tener que empezar a cambiar.
Y los cambios fundamentales.
Guruceta
no lo quita nunca. No está reventado, siempre está ahí y mete bacalao todos los partidos. Para mí es una sorpresa total ese chico, me parece impresionante, ¿eh?
¿Quién te va a decir a ti hace año y medio que Paredes, Prados y Guruceta iban a ser, pues no te voy a decir alguna
capitanes fundamentales?
Hace año y medio me dicen eso y estamos todos que yo qué sé, ¿no? Pues bueno, así es el fútbol.
Bueno, nos queda poquito tiempo, nos tenemos que marchar. El sábado tenemos la previa del partido, estaremos ahí súper motivados en Sevilla.
Nos sale a todos una sonrisa nerviosa, ¿eh? ¿Eh?
A mí, me sale por fuera una sonrisa y por dentro un encabronamiento.
Pero bueno. ¿Se va a hacer previa entonces en Sevilla?
Sí, sí.
Contaremos.
¿A la tarde?
Contaremos.
¿O a la mañana?
Contaremos lo que pase desde allí.
Sí, está claro. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Hoy no estamos en el Gimprosit, pero es igual. El grito sagrado no, que no falte, ¿no?
Que nos escuchen desde Sevilla.
Y bueno, desde el Gimprosit.
Si alguno ha ido para allá, ¿eh? Venga, va. Una, dos y tres.
¡Au Patete!
Radio Popular, Erri Ratia.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.